En principio partimos de un territorio, de un mundo que invita con sus condiciones iniciales, siempre lo hizo en términos de lo que es el juego humano, con una posibilidad de despliegue, con un territorio variable, en donde en este momento cabe preguntarse dónde quedan las estrategias, las maneras de modular lo pequeño y lo grande para este momento de la humanidad tardía. En algún punto, el lenguaje, la discusión acerca de las dimensiones de las cosas, se candidatea como métrica general de lo vital. En general, la cultura en sí misma, las culturas centrales de cada tiempo, han apostado a tratar de integrar colectivamente un lenguaje de dimensiones. Cuando uno piensa, por ejemplo, en términos integratorios, imagínense la siguiente escena, ¿no? En los cuarteles generales de SpaceX están por poner en órbita un cohete, una nueva nave en esta carrera por el espacio, y uno puede observar una fervorosa tribuna que mira por los monitores y participa, o siente por lo menos que participa, de algún tipo de gesta colectiva. Podrían ser quizás las últimas postales de la colaboración humana en términos de ser parte de una gesta grande, de una grandeza, de un objetivo que pueda modular la expectativa de decir: mi vida está de alguna forma conectada a una entidad de dimensiones, de proporciones. Ahora, si nosotros combinamos esta postal con la contraparte, que es cómo son los lenguajes para dimensionar y pulsar eventualmente pequeñez o grandeza en la vida individual, en la vida compartimentada. A través de los dispositivos sociales, de lo que acá llamamos el red socialismo, uno podría pensar que una de las funciones que cumple es justamente dar sensación, compartir sensaciones de pequeñez y de grandeza. Es una métrica que también se propone a sí misma como un conector, como una especie de sociedad simbólica para poder de alguna manera jactarse o festejar que ciertas postergaciones o ciertos quedos en la escala de lo propio, de lo personal, de lo individual, sean disimulados por ser participantes, aunque sea remotamente indirectos, de algo que todavía pueda seguir llamándose grande. Ahora, hay algo también bastante impactante de esta época que distingue a momentos anteriores de lo humano, que es que el mundo en sí, la grandeza del mundo como territorio, ha sido herida casi fatalmente. La catástrofe ambiental, por ejemplo, es un lenguaje que revela que si hace 100 o 150 años uno veía la postal de un humano adentrándose en un desierto o en un páramo, se privilegiaba la sensación de que el mundo era todavía inmenso en comparación a lo humano, a lo que podía ser la humanidad. Por supuesto que la catástrofe ambiental viene a revertir esa sensación y viene a plantear que lo que antes era grande, que era el mundo, hoy por hoy es demasiado pequeño y frágil. Y lo humano, en ese sentido, tiene que reubicarse en esa métrica y ver qué es lo que queda de grandeza y pequeñez. También es cierto que, como venimos trabajando en la última etapa de este espacio, hay un orgullo herido, progresivamente lastimado, de lo humano, que no puede acompañar con orgullo de especie la catástrofe ambiental y el sucumbir de su mundo. Es decir, el mundo es pequeño y frágil, pero no emerge algo fuerte y algo grande que lo domina. La humanidad ya se va asemejando a una criatura, en todo caso, ya no pequeña en términos de imposibilidad de afectar sus adyacencias y su circunstancia, sino torpe y eventualmente merecedora de la extinción. La sombra de la que planteamos acá, de la que siempre hablamos con respecto a la inserción paulatina de la pertinencia de que lo humano se extinga, que es algo absolutamente disruptivo y novedoso, también debería fomentar un análisis de cómo impacta o cómo se traduce en las métricas y en los lenguajes de lo grande y lo pequeño. Porque de alguna forma la cultura central ha sido, una vez más, extremadamente astuta y ha logrado vender una combinación suscriptiva en donde las vidas individuales, cada vez más, aún la de Elon Musk, que es quizás el dueño de esa especie de protocolo persistente de ejecución de grandeza de especie, ¿no? Es el encargado de representar a los humanos en algún tipo de gesta residual, aún la vida de los Elon Musk está hermanada en la recuperación de la pequeñez. La vida en sí de Elon Musk se parece demasiado a la vida de aquellos que están en la sala aplaudiendo excitados cuando ven la nave desafiar la gravedad. Entonces, ahí es donde uno podría preguntarse cómo son las correspondientes hermandades o representaciones, ¿no es cierto? Cuando la gesta humana va perdiendo lustre, va perdiendo orgullo, porque no es lo mismo pensar, o por lo menos es algo como para jugar y tratar de especular, ¿cómo habrá sido el orgullo en el año 1969, la excitación o la sensibilidad participativa en la gesta de lo humano, cuando todavía lo humano, aún teniendo el exterminio de la Segunda Guerra Mundial muy fresco, aún con los ecos de la posguerra tan presentes, aún así subsistía la pertinencia de una especie de orgullo de especie, una especie de orgullo de especie. Hoy por hoy, 50 años después, podríamos preguntarnos qué es lo que verdaderamente hermana a los entusiastas de este nuevo capítulo, quizás un poco deslucido, pero todavía con ciertos anabólicos impuestos por la cultura central, para no perder del todo esa impronta festiva. ¿Será la nave espacial, será la sensación de extraordinaria grandeza que sugiere el espacio, los planetas, ir a Marte? ¿O será compartir una sencillez? ¿Será el back to basics que hermana a aquellos que aplauden con aquellos últimos representantes de algo que se parezca a la grandeza humana de antaño? Si uno también analiza otros lenguajes contemporáneos, como por ejemplo el de las redes sociales, el de la influencia, ¿no? La influencia de los influencers, las dimensiones de grandeza o pequeñez, también en cuanto a la estructura de las vidas y de los estilos de vida que supuestamente propalan, se advierte siempre un guiño de rescatar la accesibilidad conmovedora de lo pequeño, de lo simple. Es la gran hermandad del simpletariado, que aún en el paroxismo de su hipertrofia de poder y capacidad, tiene la última carta para jugar, para conectarse a través de ese mensaje, ese universal, casi un mantra que dice: yo soy algo sencillo, todavía soy humano. Todavía soy un humano tardío que puede ostentar esa sencillez, casi como pidiendo conmiseración, ¿no? Como pidiendo disculpas por la enormidad también de los destrozos, por ese sabor amargo que va caracterizando una evaluación medianamente crítica de lo que es el impacto de la humanidad, al menos en esta etapa. Entonces, desde una perspectiva del transhumanismo crístico, del posthumanismo, podríamos preguntarnos, ¿cómo es la grandeza del futuro? ¿Todavía el grander es un código válido para, en un mismo movimiento, tratar de conjurar el destino aparentemente inexorable del reduccionismo, del back to basic, del minimalismo, de la postración progresiva del humano tardío y su delegación de complejidad a los robots y a una eventual complejarquía? ¿O no hay remedio, digamos? ¿Deberíamos de alguna forma tratar de reconfigurar y de hackear el grander? ¿Sirve el grander como rebeldía? ¿Sirve como plantarse ante ese desmonte, ante esa deforestación progresiva de nuestras expectativas, de nuestras ambiciones, de la cantidad de poder y de complejidad que sostenemos como aspiración fantástica para poder poner en nuestras vidas? ¿Es válido todavía tratar de hacer un rescate del grander ante una situación en donde lo que hoy por hoy, como veníamos trabajando, las atractores, las atracciones y las rompientes, se constituyen y casi más que nada entran a jugar su partido con una confianza de poder delimitar, de poder sosegar al humano tardío? Que prácticamente uno podría decir que si hay algo que no aparece en el imaginario contemporáneo, es la posibilidad de reclamar y de innovar en una nueva grandeza, en algo que no se acople tan mansamente con el desmonte, con el desarme de las expectativas, con el candoroso acople de ese abrazo con interrogantes sombríos que representa este momento particular de lo humano. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero gusto estar una vez más acá, en esto que se llama Existe 10, y es la temporada 2019 de Club y Más de Río Revuelto, un espacio de crítica, de construcción efectiva, de ámbitos independientes en la cultura, en esta cultura, en nuestra cultura, para lo personal, para lo individual, para lo que necesitamos íntimamente a partir de mañana. En este espacio tan agradable que nos presta Hit Cowork en Ugarte 2110, un poco con un poquito de calor hoy, pero bueno, con la grata sensación de una vez más encontrarse en el club que está producido por Pato Zubiri y Natacha Hoyos, y con la presencia de nuestros amigos de todos los jueves, con la esencial participación de este equipo, de esta mesa tan importante, tan estimulante, con Vicky Sichero, con Paul Estrático, con... Qué grato, un retorno verdaderamente espectacular de Clarita, y una bienvenida, Flor, bienvenida. Y con Jime también, y el CTO, ¿no es cierto?
Y plomero, quiero que conste la grabación que no hace más ruido la mochila.
Polifuncional, ¿no es cierto?
Polivalente,
jugando en toda la cancha, encontrando a su manera la grandeza, ¿no? La grandeza de Alex Ditzen, una vez más, acá en este espacio que se llama Club y Más, y que nos invita a pasarla bien, en este rato vamos a pasarla bien en un espacio de pensamiento. Buenas noches.
Buenas noches. Me puse a pensar en cosas